Buenos días.
Buen día.
Comenzamos justo a tiempo hoy porque yo voy a ver si puedo cubrir todo esto. Vamos a estar hablando de los profetas Nahum y Habacuc, como les dije la semana pasada, que resulta que están uno detrás del otro en la Biblia. Nahum está justo después de Miqueas, que fue el que cubrimos la semana pasada. Así que en ese sentido, después de que encuentren uno, no les debe dar trabajo el otro, aunque sí vamos a estar mirando en Reyes y posiblemente en Crónicas, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, si nos da tiempo. Así que cuando lleguen ahí lo marcan para cuando cambiemos. Pero ese es el tema de hoy, además del reinado de Manasés. Como mencionamos la semana pasada, Manasés fue hijo del rey Ezequías, que fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Y tristemente Manasés fue uno de los peores. Así que el arrepentimiento que ocurrió durante el reinado de Ezequías, todas las reformas que él hizo en términos de ser líder, de que la gente dejara de adorar a los otros ídolos y todas esas cosas, no duraron mucho, desafortunadamente. Eso es lo que hemos cubierto hasta ahora. Estamos en la clase número 7 y la semana que viene es la última que yo voy a dar, y después de eso Daniel se queda con el resto de la clase. No sé qué vamos a hacer el 8 de julio, de hecho. Le pregunté a Alan y me dijo lo que ya yo sabía, que no había clase de los profetas, pero que no sabía si alguien había planeado otra clase, así que tengo que preguntarle a otra persona porque él está en las mismas que yo. Pero les dejaremos saber si hay clase o si van a hacer un servicio más abreviado ese fin de semana, no sé. La semana pasada, como ya dijimos, cubrimos el profeta Miqueas, hablamos de el exilio del reino del norte de Israel, que había sido anunciado por varios profetas, especialmente Oseas y Amós, y específicamente a manos del imperio de los asirios. Hablamos del rey Ezequías en el reino del sur de Judá. Hablamos en términos de Miqueas de profecías de juicio sobre Judá y de profecías de restauración, y específicamente la venida del Mesías y el reino de Dios. Y también hablamos un poco del profeta Isaías, que fue contemporáneo de Miqueas también. Y básicamente estábamos aquí en el cautiverio asirio, el reinado de Ezequías y los profetas Isaías y Miqueas. Y hoy vamos a estar principalmente en el reinado de Manasés, que es el próximo. Fue un reinado bien largo, de 55 años. Los profetas Nahum y Habacuc. Así que esa es. ¿Cómo es?
Increíble, el más malo y el reinado más largo.
Bueno, Usías tuvo un reinado bien largo, Asa también, pero se piensa que es posible que el reinado Manasés y Ezequías, como si recuerdan, Ezequías se enfermó y entonces Dios le extendió su reino y toda esa cosa, pero. Y Richard dio una clase de eso en la que habló que a veces Dios contesta nuestras oraciones a pesar de que no es lo mejor para nosotros. O sea, Dios había dicho a Ezequías que iba a morir. Ezequías pidió que no y Dios le extendió su vida a 15 años. Y en esos 15 años nació Manasés. Y si Ezequías no hubiera orado eso, tal vez Manasés nunca hubiera nacido y no hubiera tenido el reinado que tuvo. Y vamos a hablar de las consecuencias de eso. Pero se piensa que es posible que Manasés, parte de su reinado, haya sido co-reinado con su padre. No estamos seguros. Pero empezó bien temprano, a los 12 años. Así que no se sabe bien, pero lo más seguro tuvo unos bien malos consejeros, porque empezó bien mal y vamos a ver que al final de su reinado se arrepintió. Pero su reinado tuvo consecuencias bien trágicas. Vamos a estar hablando de tres ciudades. Obviamente Jerusalén, conocemos, está cerca del mar Mediterráneo, donde está, todavía existe hoy en día. Entonces Nínive fue completamente destruida de tal modo que vamos a discutir después que en realidad no se sabe exactamente dónde quedó. A Alejandro Magno le pasó por encima sin saber que ahí estaba. Y Babilonia un poco más al sur, ambos obviamente al noreste de Israel. Así que así ahí nos ubicamos. Pueden ver que el imperio asirio fue más extenso, fue toda esta área, mientras que el imperio babilonio fue un área un poco más pequeña. En términos de Nínive, la profecía de Nahum es mayormente hacia Nínive. Habla un poquito hacia Judá, pero principalmente profetiza en contra de Nínive. Y tiene un contraste bien marcado con Jonás, que nos habló Daniel de la profecía de Jonás hacia Nínive y cómo se arrepintieron. Ese arrepentimiento tampoco duró mucho. Y Daniel nos habló de las barbaridades, la cultura, la violencia y todo eso que existía en Nínive y en Asiria en general. Y vamos a ver que eventualmente Dios sí trae su justicia por esas cosas. En Jerusalén vamos a hablar del rey Manasés y la profecía de Habacuc se enfoca principalmente en Judá y en Babilonia. Esta foto la vimos antes cuando Daniel dio la clase de Jonás. Nínive era una ciudad increíble. Era la capital de Asiria. Tenía casi 8 millas de murallas, de 100 pies de altura las murallas. Dice que eran tan gruesas que podían ir 3 carruajes a la misma vez por encima de la muralla. O sea que estamos hablando de una cosa impresionante. Los puertorriqueños nos podemos imaginar las murallas más o menos del morro, pero 8 millas de ella. O sea, una cosa increíble. Y tenía unos pozos al frente, además de las murallas, ¿cómo se llaman eso? Que hacen unos hoyos bien grandes. Hacen unos zancos enormes y los llenan de agua. Y eso eran como de, qué sé yo, 50 o 100 metros también. O sea que para saltar esa ciudad. Y ahí en la foto pueden ver el agua. O sea, asaltar la ciudad era una cosa increíble. Se pueden imaginar lo difícil que pudo haber sido. El perímetro de la ciudad era del tamaño de la I-285. O sea que estamos hablando de una ciudad grandísima. En el tiempo de Jonás se piensa que tenía entre medio y 1 millón de habitantes. Eso es por el año 750. Imaginándose el crecimiento del superpoder, lo más seguro tenía hasta más habitantes todavía en el tiempo de Nahum. Conquistó a Israel y aunque sabemos que no llegó a conquistar a Jerusalén, en realidad dominó también muchas de las áreas que eran antes parte de Judá y las naciones a su alrededor también. Aunque no pudo conquistar la ciudad de Jerusalén en sí, pero dominó la mayoría del área. Y muchos de los reyes de Judá fueron vasallos de los asirios. Leamos en Nahum. Capítulo 1 dice, profecía acerca de Nínive. O sea que nos dice específicamente desde el principio, y el libro entero es una profecía acerca de Nínive. El libro de la visión que tuvo Nahum del Cos. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Y escuchando eso del Dios de la venganza y todo ese tipo de cosas y de su ira, no tienen que ir ahí, pero les quiero leer rápidamente el contraste que tiene eso con Jonás, del cual nos habló Daniel. Jonás capítulo 4, versículo 2 dice, así que oró Jonás al Señor de esta manera, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues sabía bien que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Estos dos versículos forman un contraste bien marcado. Como sabemos en la profecía de Jonás, él le predicó a Nínive. Nínive se arrepintió. O sea, el rey se arrepintió y la ciudad entera se arrepintió y Dios no la destruyó. Y acabó usándola como su instrumento de castigo contra el reino del norte de Israel. Pero ahora vemos una profecía que dice: celoso, vengador, señor de la ira, venganza de sus adversarios, implacable con sus enemigos. Y vamos a ver que esta vez no cede y no, ¿sabes?, no cambia de parecer. Se puede decir que Dios nunca cambió de parecer porque sabía que se iban a arrepentir, pero estamos hablando aquí de 100 o 150 años después del ministerio de Jonás. Obviamente su arrepentimiento no duró mucho y vemos un contraste entre la compasión y la justicia de Dios. Ambas cosas existen, Dios tiene ambas, pero vemos que ciertamente si hay falta de arrepentimiento, o sea, a veces uno piensa que la gente se sale con la suya, pero no es así. O sea, Dios, lo que pasa es que nosotros no necesariamente ocurre en el tiempo que nosotros queremos, pero la justicia de Dios es una cosa para temer. Y toda esta gente que ha cometido barbaridades, sea Hitler, Pol Pot, todas estas diferentes, de la misma manera que los asirios y los babilonios, la justicia de Dios les vino en el tiempo de Dios. Y lo mismo ocurre hoy en día, y lo mismo tenemos que recordar nosotros en nuestras vidas también, que a Dios hay que temerle y que todavía espera que nosotros también nos arrepintamos. Pero cuando lo hacemos, sí tiene mucha compasión y eso nos debe animar también. Y ambas cosas las debemos entender del carácter de Dios. La ciudad de Tebas en Egipto la menciono específicamente solamente porque su destrucción fue en el año 663 a.C., y esa es una referencia que nos ayuda a ponerle fecha a Nahum, porque Nahum menciona que Tebas había sido destruido. O sea que sabemos, a manos de los asirios, de hecho, o sea que sabemos que el libro de Nahum fue escrito después de esa fecha. Y como están anunciando la destrucción de Nínive, que fue en el año 612, pues ahí tenemos una ventana de como 50 años, que sabemos que fue por ahí. Lo más seguro se piensa que fue cerca del año 640, o sea que pudo haber sido cerca del final del reinado de Manasés, que lo que se piensa, lo más seguro fue durante el reinado de Manasés, pero es posible que haya sido tan tarde como el principio del reinado de Josías, que en realidad no fue mucho después porque el rey que hubo entre medio, Amón, solamente duró 2 años. O sea que tenemos una ventana, pero aproximadamente tal vez el año 640. Pero esa es la fecha de seguro que sabemos que no pudo haber sido antes de eso. Quiero leer varios pasajes del libro de Nahum para que tengan una idea del tipo de mensaje, el anuncio de castigo que le envió a Nínive. Siguiendo en el versículo 3 del capítulo 1, dice: el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies. Increpa el mar y lo seca, hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía, el verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. El Señor es lento para la ira, pero cuando decide castigar, uy, que no estemos en el medio de eso, básicamente. Dice el versículo 7, bueno es el Señor, es el refugio en día de la angustia y protector de los que en él confían, pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora, recuerden eso. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá, serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Tú, Nínive, engendraste al que trama el mal contra el Señor, al infame consejero. Así dice el Señor, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y a ti, Judá, aunque te ha afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado, no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre, extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba porque eres una infame. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. Celebra tus peregrinaciones, Judá, paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. Ahí básicamente es una combinación de la ira contra Nínive y ánimo a Judá, o sea que ánimo por causa de la destrucción de Nínive, o sea que Dios los va a proteger. Y a veces, o sea, la justicia de Dios también puede ser un motivo de ánimo, aunque también nos debe causar temor. Versículo 5 del capítulo 2. Convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas, que en su carrera se atropellan, se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. Habló de inundación, habló de ríos. Ya está decidido, la ciudad será llevada al exilio. Habló de exilio, gimen sus criadas como palomas y se golpean el techo. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Había muchos jardines y el río que pasaba por básicamente la ciudad lo usaban para todo eso. Y aquí está aludiendo a todo eso. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. Saqueen la plata, saqueen el oro, el tesoro es inagotable y abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Nínive. Desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. ¿Qué fue de la guarida de los leones y de la cueva de los leoncillos, donde el león, la leona y sus cachorros se guarecían sin que nadie los perturbara? ¿Qué fue del león que despedazaba para sus crías y estrangulaba para sus leonas, que llenaba de presa su caverna y de carne su guarida? Daniel nos habló de cómo una vez amontonaron las cabezas de los que habían conquistado para hacer una exhibición de lo poderoso que eran. Pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor Omnipotente. Reduciré a ceniza tus carros de guerra y mataré a filo de espada a tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Y Nínive nunca volvió a ser. Al final del capítulo 3, rey de Asiria, en el versículo 18. Tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir. Tu pueblo anda disperso por los montes y no hay quien los reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que lo sepan lo que te ha pasado, celebrarán tu desgracia. Pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Y básicamente Asiria se fue debilitando con unas guerras civiles y diferentes campañas militares que tuvieron. Y ahí fue creciendo Babilonia, que fue básicamente la creación de los mismos asirios. Y hablamos de eso en un momento, pero, o sea, básicamente profetiza inundación en el 1:8, específicamente habla de un río en el capítulo 2, versículo 6, que fue el Tigris, y profetiza que va a ser saqueada por los enemigos. Todas esas cosas ocurrieron a la misma vez. En el año 612 antes de Cristo, mientras Babilonia con una alianza con los medos y no me acuerdo qué otros pueblos, pero Babilonia siendo el líder principal, estaba sitiando a la ciudad de Nínive, el río Tigris se inundó la ciudad y destruyeron la ciudad completamente, tanto que, como les dije, Alejandro Magno le pasó por encima sin darse cuenta que ahí había estado Nínive. Y es difícil, ¿sabes? No quedó nada. Bueno, pensé que había puesto algo en la presentación de eso, pero lo que le quería mencionar es que Babilonia básicamente era una creación de Asiria en términos de que ellos la habían conquistado y habían sacado a la gente de ahí, y habían puesto a todos otros pueblos que habían conquistado, incluyendo los mismos israelitas, en Babilonia. Y eso creó una mezcla tóxica de pueblos que odiaban a los asirios y que cuando tuvieron la oportunidad, mientras Asiria se debilitó, aprovecharon y por eso la destruyeron con tal ferocidad, porque le tenían un odio por la historia, por lo que los asirios habían hecho, por su brutalidad. O sea que de nuevo, la justicia de Dios, la gente que hace ese tipo de cosas, Dios en su tiempo les va a traer justicia a ellos también. Y de hecho, últimamente lo hemos estado viendo, muchos de estos dictadores brutales en el Medio Oriente y en esas áreas que ahora sus pueblos se están levantando contra ellos y les está viniendo, ¿sabes? Dios les está trayendo el castigo por sus violencias. O sea que todas esas cosas también hoy en día ocurren. Yo creo que... Deja ver qué... Yo no sé si quería leer en Segunda de Crónicas o en Segunda de Reyes. Yo marqué Reyes. Tal vez era otra cosa. Tal vez me estoy confundiendo de pasaje. Segunda de Crónicas 21. Hasta lo apunté mal. Yo creo que Segunda de Reyes 21. Sí, Segunda de Reyes 21, perdón. Está en Segunda de Crónicas también, pero creo que es el 33, algo así. Segunda de Crónicas 21, versículo 1. No, Segunda de Reyes 21, versículo 1. Lo sigo leyendo.
Ya me equivoqué.
Segunda de Reyes. Dice, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Será, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería, y consultó a nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Será que él había hecho, y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo en Jerusalén, en la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo les he ordenado, es decir, toda la ley que les dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que todas las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas, como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo. Así dice el Señor Dios de Israel, voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos que lo saquearán y lo despojarán, porque los israelitas han hecho lo que me ofende y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy me han provocado. Además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. El reinado de Manasés, ahí ven la fecha del 698 al 643 a.C. Vemos entre sus muchos pecados la idolatría, la blasfemia, tanto que hizo una imagen de Acerá y la puso en el templo del Señor. Y se piensa que cuando durante el reinado de su nieto Josías se encontró la ley que se había perdido, lo más seguro se perdió cuando él puso la idolatría y todas esas cosas dentro del templo. Espiritismo, hechicería, todas estas cosas. Y dice que inundó a Jerusalén de sangre inocente. Descarrió a Judá, o sea, las reformas que había hecho su padre Ezequías, que había, el pueblo había vuelto a adorar al Señor y habían dejado de adorar a los ídolos. No duró mucho porque Manasés lo dañó. Obviamente comenzó bien joven y debía haber tenido unos consejeros bien malos. En Hebreos 11:37 pueden escribir la cita, habla de, ese es el salón de la fama de la fe, está hablando de los que sufrieron muchísimo por su fe y habla de alguien que fueron serruchados en dos básicamente. El Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, dos documentos históricos de esa época, los únicos dos yo creo que existen de esa época de los judíos, ambos están de acuerdo en que a eso se refiere a Isaías. O sea que Manasés, ambos dicen que Manasés cortó a Isaías por la mitad con un serrucho de madera. ¿Okay? Así que Isaías profetizó obviamente contra Manasés y Manasés lo mató. Y eso fue una de, como dice, inundó a Jerusalén de sangre inocente. Ese es el ejemplo que se conoce. Ese es el tipo de crueldad que cometió Manasés, matando a los profetas que hablaron en contra de él. Tal vez fue Isaías mismo el que dijo esto que decía aquí en Segunda de Reyes. Obviamente el Segunda de Reyes aquí que leemos dice que fue por culpa de Manasés que eventualmente Dios permitió el castigo contra el reino de Judá, aunque vamos a ver más tarde que no fue durante el reinado de Manasés. En Segunda de Reyes 24, versículo 1, esto fue más tarde, lo vamos a discutir después, pero dice, durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Así que aunque esto fue muchos años después, más de 50 años después, todavía las consecuencias del pecado de Manasés. En Jeremías 15, Jeremías comenzó su ministerio durante el reinado de Josías, nieto de Manasés, que no fue mucho después. Tal vez Jeremías estaba vivo durante el reinado de Manasés, no se sabe. Jeremías 15 dice, el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan a dónde iremos, adviérteles que así dice el Señor. Los destinados a la muerte, a la muerte. Los destinados a la espada, a la espada. Los destinados al hambre, al hambre. Los destinados al cautiverio, al cautiverio. Enviaré contra ellos 4 clases de calamidades, afirma el Señor. La espada para matar, los perros para arrastrar, las aves del cielo para devorar y las bestias de la tierra para destruir. Los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra por causa de lo que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se detendrá a preguntar por tu salud? Tú me has rechazado, te has vuelto atrás, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tenerte compasión. Hasta Dios se puede cansar de tener compasión. Y esta es la consecuencia de ese tipo de pecado y de la falta de arrepentimiento. O de arrepentirse y seguir volviendo a lo mismo. También Dios eventualmente va a dejar de tener oportunidades de arrepentirte. Y o sea que esas cosas, nosotros leemos todas estas cosas, pero estas cosas están en la Biblia para que nosotros aprendamos de ella también. Ok, hablemos de Habacuc. Nos quedan como 10 minutos. Leamos Habacuc, capítulo 1, como les dije, está justo después de Nahum. Dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Los caldeos es otra palabra para los babilonios. Esto probablemente fue al final del reino de Manasés, o posiblemente tan tarde como al principio del reino de Josías. Pero vemos de nuevo las consecuencias de la maldad de Manasés, que Habacuc está pidiendo, ¿cuánto más tiempo voy a tener que ser testigo de esta violencia, de esta falta de justicia? O sea, eso es lo que creó, el ambiente que creó Manasés. Aunque él se arrepintió, me imagino que el pueblo no fue un arrepentimiento como el de su padre, que el pueblo en general lo siguió. Pero a este punto, lo más seguro, ya el poder de Asiria estaba disminuyendo y Babilonia estaba comenzando a surgir. Y ya les mencioné que fueron los desterrados de los asirios los mismos que se levantaron contra ellos. Y Dios aquí le dice a Habacuc que ese va a ser su instrumento de castigo contra Siria y contra Judá. En ambos lugares obviamente habían ocurrido una mar de atrocidades en términos de Asurbanipal y Asarhadón y todos estos diferentes Tiglat-Pileser, reyes malvados que tuvo Asiria, y obviamente especialmente el rey Manasés en Judá, las barbaridades que cometió. Así que Habacuc anuncia la justicia de Dios por esas cosas, y específicamente anuncia que va a ser a manos de los babilonios, que en el momento tal vez uno no se lo podía imaginar, porque todavía los asirios, lo más seguro, eran, aunque estaba bajando, pero todavía eran el poder dominante. Vamos a leer unos pocos pasajes más, todavía tengo un poco de tiempo. Versículo 12. Dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, esto es como, los primeros dos capítulos son como una conversación entre Habacuc y Dios. Okay. Tú, esto es Habacuc, dice la segunda queja. Tú, Señor, existes de la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Hablando obviamente de los babilonios. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? O sea, es como que a Habacuc no le gustó la contestación de Dios. Dijo, pero ¿vas a traer justicia con una gente que es peor todavía que la maldad de los judíos y de los asirios? Los babilonios son peores todavía, es lo que está diciendo Habacuc aquí. Y que fue más o menos cierto. O sea, los babilonios no fueron conocidos como tan crueles como los asirios, pero sí fueron bien implacables cuando conquistaban, o sea, destruían de una manera bien salvaje también. Versículo 8 del capítulo 2. La respuesta del Señor dice, son tantas las naciones que has saqueado, hablando ahora directamente de Babilonia, que los pueblos que se salven te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes, ahí hablando de Jerusalén. Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. ¡Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen! ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. O sea que es lo mismo que hemos estado hablando, el mismo tema de que en el tiempo de Dios a los babilonios también le vendrá lo suyo. Me gusta el final de... Me gusta mucho el capítulo 3 de Habacuc, pero no lo voy a leer completo, pero leamos desde el versículo 16. Esto es Habacuc, una oración de Habacuc, hablando de él. Dice, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Más tarde hablaremos del cumplimiento del juicio sobre Babilonia a manos de los persas, los medos y los persas, que se cumplió en el año 539 a.C., pero aquí vemos que comienza comienza desde este momento, que es como 60, 70 años tal vez antes, o no, casi 100 años tal vez antes de que ocurra, que ya está comenzando Dios a anunciar el juicio sobre Babilonia también. En Jeremías vemos muchos temas parecidos, o sea, Jeremías profetiza que los babilonios van a destruir a Judá. De hecho, Nabucodonosor le ofreció a Jeremías irse a Babilonia y que ellos lo cuidaran. Él le encantaba a Jeremías por eso. Pero Jeremías también profetizó que Babilonia iba a caer también. Bueno, y la lección que hemos estado hablando, vemos que Habacuc aprende la lección de que, ¿sabes qué? Yo voy a tener paciencia, yo voy a tener fe en la voluntad de Dios, en su sabiduría, y me voy a someter a eso. Y aunque yo no pueda ver, aunque las cosas vayan bien mal de la manera que yo lo puedo ver, yo voy a confiar en Dios. Y eso es una gran lección para nosotros también, que Dios sabe lo que hace y por algo está pasando lo que está pasando, y nosotros simplemente tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios. Y esa tal vez es la lección más grande de Habacuc y de mucho de eso que hemos estado hablando. Podemos pensar que el ministerio de Habacuc rindió fruto. No tenemos tiempo para leerlo, pero ahí les doy la cita. En Segunda de Crónicas 33, del 10 al 20, el principio del capítulo es casi idéntico a lo que leímos en Segunda de Reyes 21 acerca de Manasés, pero la segunda parte del capítulo habla de cómo, por causa de la maldad de Manasés, Dios causó que los asirios se lo llevaran cautivo. Creo que fue a Babilonia que se lo llevaron. Ahí se piensa que Manasés todavía era relativamente joven, en sus 30 tal vez, o sea que más o menos en la mitad de su reinado se lo llevaron cautivo los asirios, y ahí se arrepintió Manasés y acudió a Dios, y dice que Dios permitió que los asirios lo dejaran volver y seguir siendo rey en Jerusalén, y de ahí se arrepintió. O sea que la segunda parte de su reinado fue muy diferente que la primera, pero desafortunadamente lo más que se recuerda de Manasés es su maldad, porque las consecuencias, o sea, estamos hablando de que Dios lo perdonó y Dios no trajo la destrucción durante su vida, pero la maldad que él creó y la idolatría que creó en el pueblo, que no necesariamente se arrepintió con él, pues trajo unas consecuencias bien trágicas para la ciudad. Y esa es la diferencia entre la redención, que muchas veces nosotros podemos ser perdonados, pero todavía tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. No porque Dios nos perdone, quiere decir que no vamos a tener consecuencias por las cosas que hayamos hecho. Y eso es cierto antes o después de ser cristianos. O sea, si aún siendo cristianos hacemos estupideces y nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero no quiere decir que no vamos a sufrir consecuencias por nuestros propios pecados y nuestras propias estupideces que cometemos. Y eso, pues, es una lección para nosotros también que no debemos olvidar. Si es posible que Habacuc haya profetizado más tarde, si fue durante el reinado de Josías, pues entonces tuvo más fruto todavía, porque como vamos a hablar la semana que viene, Josías tal vez fue el mejor de todos los reyes que tuvo el reino del sur de Judá, él o Ezequías, pero dice la Biblia que Josías se arrepintió más más todavía que aún Ezequías, que es lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Además de, sabemos que Jeremías comenzó su ministerio durante el reinado de Josías, y también Sofonías profetizó durante ese tiempo, que es uno de los profetas. Sofonías y Abdías son los profetas que vamos a estar discutiendo la semana que viene, además del reinado de Josías. Esos son los temas. La Biblia habla bastante del rey Josías y del arrepentimiento y las reformas que implementó, así que vamos a estar discutiendo. Eso es bastante material para la semana que viene, si lo quieren ir estudiando. Espero que la clase les haya ayudado. Busquen sus niños, si los tienen en clase, que Dios los bendiga.